que ponerme fue. Me pusieron allí por la noche y en la mañana me llevaron por taxi otra vez al aeropuerto, pero me dieron, me regalaron muchos dólares de vuelos por el problema. Entonces, ya teniendo esos dólares regalados, yo pude venirme otra vez acá. Entonces gasté todo eso viniéndome de nuevo acá. En la providencia así fue. También hemos visto la providencia esta noche, porque nuestro tema en esta noche es, en español, solo la Escritura. Entonces, sola Escritura es nuestro tema esta noche. Y llegamos aquí sin la ayuda de la computadora y tuvimos, en comillas, de cantar himnos de los salmos solamente en la Escritura. Es la providencia de Dios. Me hizo pensar de un tiempo, hace varios años fui al Perú a predicar allí, y prediqué en una iglesia, pues varias, pero en una iglesia en el monte, muy lejos de la ciudad, y ahí fue un grupito de cristianos allí en el monte, muy pobres. Fue en una, pues digo, sala solamente de paredes de caña en los lados y un pedacito de lámina sobre el pastor y los otros al aire libre. Así fue, bancas muy rudas para sentarse. Y ellos, el único con una Biblia fue el pastor allí, el único, piensan. Y sin himnarios, pero ellos cantaron solamente de los salmos. Y él anunció, vamos a cantar Salmos 122 o cualquier sea. Y ellos cantaban así, pues, himnos tan hermosos en su música. Me gustó tanto. La música del Perú es diferente que acá, pero me gustó mucho esta noche de cantar en los himnos de la Biblia. Tenemos una regla en nuestra iglesia que los himnos que cantamos allí tengan que ser bíblicas. Yo digo esto: si no puedo predicar el himno, no vamos a cantarlo. Así es, tiene que ser bíblico, teológico. Pues ya llegamos a nuestro estudio. Y tengo una, pues, introducción. He estado pensando de esto. En el día de hoy, a veces escuchamos una palabra, la reforma. Si estamos hablando de la esfera política, pues probablemente estamos hablando de algo nuevo. Nuevas teorías, nuevos programas, nuevas ideas. Hemos sufrido allí, y creo que ustedes también, otra elección y otra, y siempre hay reforma, siempre hay ideas nuevas. Vamos a arreglar todo, así es la política. Pero si estamos en la esfera de la iglesia y hablamos de la reforma, estamos hablando de algo antiguo. Es nuestro deseo en esta conferencia hacer una jornada de descubrimiento. Queremos descubrir las sendas antiguas. Les muestro en Jeremías 6. En Jeremías 6, 16, parece tanto al día de hoy. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso fue la actitud de aquel tiempo, y es lo mismo hoy. Alrededor de nosotros hay gente que no tiene interés en las sendas antiguas. Pero para nosotros necesitamos descubrir cuál fue la senda antigua. Yo mismo, yo crecí en una iglesia bautista. Y nunca, nunca oí nada de las cinco solas. No existían. No me enseñaban nada de la doctrina antigua. ¿Por qué? Pues con tristeza digo que la gran mayoría de las iglesias se han olvidado su propia doctrina. Aunque a veces tienen escrita allí en sus documentos de la iglesia, no conocen. Entonces, si nos vamos de una jornada de descubrimiento, pensando de las jornadas antiguas, como hizo Cristóbal Colón, esas jornadas eran, ¿qué? Pues peligrosas, ¿verdad? Y esta jornada no será fácil. Habrán peligros, habrán pleitos, habrán desviaciones, habrán caídas, habrán pérdidas de amistades, aún de familiares. Pero habrán también bendiciones, habrán felicidades y gozos, habrán nuevas amistades. Y al fin, bajo la gracia de Dios, llegaremos a la puerta del cielo. Queremos andar en los pasos de nuestros antepasados, porque la iglesia en el día de hoy ha desviado en gran manera. Para regresar al camino, casi siempre, pues necesitamos descubrir dónde desviamos. Y la primera desviación en la vida personal o en la vida de la iglesia viene a través de la pérdida de la autoridad de la Biblia. Casi siempre, si mira a una persona que se llama cristiano, pero está desviándose, ¿qué ha pasado? La primera cosa que pasó fue: desvió en cuanto de la autoridad de la Biblia. Van a decir: pues no entiendes, hermano, mi posición, no entiendes mi situación, necesito esto, quiero hacer esto, y ha olvidado la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es que pasó con la iglesia en los tiempos pasados, bajo el tiempo, como llamamos, oscuro, la edad oscura, así fue. La iglesia había desviado. Y eso pasó porque rechazaron la autoridad de la Biblia. Y en aquel tiempo de la Reforma, la primera sola que encontraron ellos fue el asunto de la autoridad de la Biblia. La necesidad de poner todos nuestros entendimientos bajo la autoridad de la Biblia. Y eso es lo que pasó con Martín Lutero. Él no empezó de cambiar todo el mundo. Él solamente quiso regresar a la Biblia. Y en poco tiempo, ¿qué pasó con él? Recibió una carta del Papa. ¿Por qué pasó eso? Sin la Biblia como nuestra autoridad, ¿en qué vamos a creer? ¿En qué vamos a confiar? Las opiniones de hombres. Siempre es así. Si preguntas a aquel miembro de la iglesia que está desviándose, ¿qué pasa con él? Él va a decir que, pues, yo he pensado de esto y yo creo que es mi mejor decisión. Quiero hacer esto. Y siempre es su opinión. Pues, en inglés tenemos un dicho de opiniones son como ombligos. Cada persona tiene uno. Y así es con las opiniones de hombres. Cada persona tiene su plan de salvación. Cada persona. Aquí en la calle puede preguntar a cualquier persona, ¿tiene plan para llegar al cielo? Y casi la mayoría van a decir, oh sí, tengo un plan, voy a hacer esto y esto y esto, voy a dedicarme a esto o otro o lo que sea, tiene su opinión. Pero en realidad hay una sola opinión que merece nuestra atención y eso es la Escritura. Entonces empezamos así, regresando a las sendas antiguas. Vamos a basar este estudio en estos días, primeramente en el libro, la carta de Gálatas. Gálatas. Y miramos allí en Gálatas. Versículo 6, Pablo dice así en Gálatas 1, 6 a 9, voy a amonestarles que necesiten su Biblia en la mano y vamos a tener un clase de ejercicio esta noche para su Biblia. Así es un gimnasio aquí, de ejercicio para sus Biblias esta noche. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que del que habéis recibido, sea anatema. ¿Entienden anatema? Lo que significa condenada. Es tan fuerte la palabra, y yo sé que la palabra condenada aquí en México es una palabra pues muy, muy fuerte, y no usamos ligeramente, ¿verdad? Pero así es el sentido de esta palabra. Tan fuerte es. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Y él dice que aún si... ¿Qué dice? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, necesitamos saber algo en el día de hoy. Hay personas en todos lados, en el televisor, en el radio, en el internet, que están predicando evangelios extraños. Y muchos están diciendo, pues Dios me dijo esto. ¿En realidad? ¿Cómo? ¿Voz alta? ¿Necesito añadir páginas a mi Biblia? Las personas que hacen esto, diciendo que han recibido una palabra para ti. ¿Has escuchado esto? Yo recibí una palabra para ti. ¿Por qué no recibí yo esa palabra? Nunca es una palabra para ellos, siempre es para alguien otro, otra persona. Cuidado. Podemos decir que tales palabras recibidas tienen que estar de acuerdo con la Biblia. Y si están de acuerdo con la Biblia, tienes tu Biblia, no necesitas una palabra extra. Tienes tu Biblia, mete tu nariz adentro. Escudriñarla. Y puedes saber lo que Dios está diciendo. Yo escuché de un predicador ahí en los Estados que dijo que ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios en voz alta, pues léelo en voz alta. Y ya tienes. A veces dicen, pues yo estoy esperando la voz, ¿cómo se dice a Elías? Aún en aquel tiempo, Elías ahí en la cueva fue una voz audible. No fue solamente la impresión de su propia mente. La gran mayoría de personas que están diciendo que han recibido una palabra de Dios en el día de hoy están hablando de las impresiones de su propia mente. No fue voz audible. ¿Por qué busca la gente palabras así, fuera de la Biblia? Están buscando estas palabras porque no les gustan las palabras adentro de la Biblia. Quieren otra cosa, quieren más información. Y en realidad, hermanos, la gran mayoría de personas que quieren escuchar algo de Dios tiene que ver con el futuro. Quieren saber algo, dicen que están buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? O quieren saber algo que lo que va a pasar mañana. Aún en la Biblia, casi nunca anuncia Dios a personas lo que va a pasar. A veces una cosa u otra. Pero es raro, aún en la Biblia, de recibir información sobre el día siguiente. A veces, sí, Dios hace esto en la Escritura, pero es rara. La mayoría del tiempo recibimos lo que necesitamos cada día, como el maná en el desierto. Cada día nos da suficiente información. Entonces, lo que vemos es que muchas veces la persona que está buscando fuera de la Biblia información está buscando cosas, pues, de adivinaciones. No es diferente que la persona que va a los que leen las palmas o las hojas de té o algo así. Están haciendo lo mismo, están buscando algo fuera de la Biblia. Y necesitamos reconocer algo. En Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué de las cosas secretas? No es nuestro negocio. No es para nosotros. No podemos soportar tal información. No necesitamos y no, en realidad, no queremos saber. ¿Quisiera saber todo lo que va a pasar mañana? Ay, no. Suficiente para el día. Suficiente es. Cristo nos dice que no debemos tener ansiedad en cuanto del futuro, ¿verdad? A veces queremos saber cómo va, pues, arreglarse alguna cosa. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con los políticos? ¿Qué va a pasar con las guerras mundiales que hay? No necesitamos saber esto. Y sabiéndolo, ¿qué podemos hacer? Pues nada. Yo no puedo cambiar la mente del presidente de los Estados Unidos ni de México. Pero Dios puede. Él dice en Proverbios 21, en Proverbios 21 dice esto. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios puede cambiar la mente de un rey. Y cuando dice los repartimientos de las aguas, no está hablando de ríos, sino de los repartimientos de riego. Un tantito de agua pasando acá, han visto, tienen sistemas de riego aquí. Y puede cambiar el canal donde va el agua fácilmente con su pata, ¿verdad? Moviendo así, un pedazo de lodo así, y ya va en otra dirección el agua. Y eso es tan fácil para Dios, cambiar la mente de un presidente, un senador o lo que sea. No necesitamos tener ansiedad en cuanto del futuro. Nuestro Dios está en control. Qué bueno es viviendo en días como vemos, sabiendo que Dios está en control. Entonces, hablando de sola escritura, solamente las escrituras, ¿en qué basamos nuestro, pues como decimos, que es solamente allí? Pues les muestro, como dice en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Aquí vemos, hace más de 3 siglos, lo que decían los bautistas del tiempo pasado. La primera cosa en la confesión de fe de 1689 fue esto: uno, de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es su primera frase. ¿Por qué empezaron así? Sin la Biblia, ¿no sería mejor tener la doctrina de Dios? ¿Quién es Dios? No. Empezamos con la Biblia, porque no conocemos quién es Dios sin la Escritura. Entonces tenemos que empezar allí en la Escritura para descubrir quién es Dios. ¿Cómo opera Él? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus oficios? Empezamos con la Biblia, porque allí tenemos la información necesaria para entender todo lo demás. Siempre empezamos aquí con la Biblia. Así fue la Reforma. Lutero encontró en la Biblia un versículo que cantamos antes, Romanos 1:17. Él encontró allí, él bajo la esclavitud de ser un sacerdote de Roma, bajo el sistema de obras sin cesar, él encontró a Romanos 1:17. ¿Y qué dice la letra? ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y allí, leyendo su Biblia, Lutero encontró este versículo y cambió Dios a su corazón en aquel momento, entendiendo que la salvación viene por fe. Pero ¿cómo llegó al entendimiento de la importancia de la fe? La Escritura. Así fue. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos evangelizar a la gente alrededor de nosotros? A través de la Biblia. Si quieren usar otro método, hay otros métodos de alcanzar a la gente. Pueden tener una feria aquí, con payasos. Yo digo a mi propia iglesia, podemos llenar esta sala con cerveza gratis. Sí, pues, lo digo de broma, pero me entienden que pueden hacer tales cosas para llenar una sala así de gente con métodos de hombres, pero no va a cambiar su alma. No va a salvar a nadie así. Dios nos ha dado la Biblia y necesitamos usarla. Necesitamos confiar en la Biblia, que es suficiente. Nuestro problema en el día de hoy es que no confiamos en la suficiencia de la Biblia. A veces decimos, oh sí, yo creo en la veracidad de la Biblia, cada palabra. Hay muchos que dicen que confían así, pero al momento de subir un problema dicen que, pues necesitas un psicólogo para esto. O necesitan algo más. Si es una palabra nueva, o si es una experiencia nueva, o si es una teoría nueva. Porque no creemos que la Biblia es suficiente. Pues, ¿qué dice Pedro de esto? Miramos pues a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro 1:3-4 dice esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuáles cosas es suficiente para que nos han sido dadas por su divino poder grandes preciosas promesas que son para toda la vida. Es lo que necesitamos. Aquí, adentro de tu Biblia, hay toda la información que necesitas para vivir la vida cristiana. Aunque hay buenos libros que puedes leer, hay buenos predicadores alrededor y puedes entender y aprender de ellos, en realidad, en el fin, lo que vale la pena es la Biblia. Y si el predicador está enseñando de la Biblia, qué bueno. Si está hablando de los psicólogos, olvídalo. En el día de hoy hay predicadores que predican del periódico. En realidad están usando los periódicos y hablan de eso. Las cosas del mundo de hoy y posiblemente tienen, pues a veces es más de terapia que predicación. Van a ayudarle a tener una familia amistosa o algo así. Pero la Biblia dice que la Biblia es suficiente para ti, para vivir la vida cristiana. Hace más de 30 años ahora, en propia denominación de los Bautistas del Sur, había un pleito muy grande adentro de la iglesia en cuanto de la veracidad de la Biblia. Y los seminarios en los años de 60-80 habían desviado, se habían desviado grandemente, aceptando a profesores que no creían la Biblia. Y las iglesias reunieron y dijeron que no, la Biblia es nuestra regla. La Biblia es la verdad y necesitamos profesores y maestros en nuestros seminarios que creen esto. Y ganaron las iglesias y tomaron de nuevo sus seminarios casi por armas, pero ganaron. Y esforzaron a los maestros allí de decir, sí, creo la Biblia. ¡Qué bueno! Pero no fue suficiente. Sí decían que creían la Biblia, pero empezaron luego de decir, sí, creo que es la verdad, pero no entiendo lo que dice. No podemos entenderla bien. Y eso es la negación. Hay una palabra muy grande que es perspicuidad, que dice es entendible. Podemos entenderla. Y el problema en el día de hoy es que aún hasta este día hay profesores, hay pastores que dicen, sí, la Biblia es correcta, pero no sabemos correctamente lo que es, no entendemos bien. Entonces necesitamos algo más. Los psicólogos, los científicos o algo así, especialmente hablando como de la creación, pues sabemos que no sabemos nada. Pero así es. Entonces, si somos una iglesia verdadera, y vamos a basar nuestras vidas en las escrituras. ¿Cómo lo haremos? Pues miramos pues a Lucas. Lucas 1. Uno a cuatro. Lucas 1, 1 a 4. Es la introducción al libro. Lucas está escribiendo esto como una carta muy larga. Y él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, viendo que la generación de los apóstoles iba a pasar, ellos tenían, sí, el testimonio de los que conocían personalmente a Cristo, pero esa generación ya está al punto de desaparecerse. Y él, pensando de eso, dijo, pues yo necesito escribirlo, y bajo el control del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, él empezó a investigar, probablemente durante el tiempo que Pablo estaba en la cárcel de Cesarea, esperando a irse a Roma. Aparentemente Lucas empezó a investigar. Y si fuera el día de hoy, hubiera tenido una de estas, una grabadora. Pero él fue y habló con personas que sí vieron lo que pasaba. Y él escribió lo que pasó. Es probable, no sabemos, pero es probable que él aún habló con María mismo. Porque tenemos en este libro más información de ella que en todos los otros evangelios. Pero él puso aquí en orden para un solo propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Necesitamos tener confianza en la Biblia que tenemos. Siempre hay personas que van a venir a su lado y decir, pues no sabemos si Moisés realmente escribió los cinco libros primeros. Personas que dicen que, pues, no sabemos si Pedro escribió Segunda de Pedro o algo así. Siempre es para poner la semilla de duda en tu corazón. Tenemos una Biblia en que podemos confiar. Podemos confiar en este libro, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y por eso empezamos con solamente la Escritura. No queremos un evangelio diferente, un evangelio nuevo, un evangelio añadido como tienen los mormones. Me gusta mucho mostrar los mormones a 2 Corintios 11. Yo he hecho esto, hablando con los ancianos, andando en la calle, ancianos de 18 años. Pero ahí están, con su bici, charlando con la gente. Y en 2 Corintios 11 dice algo muy interesante en cuanto a ellos. Versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y les muestro eso. Y no les gusta. Le digo que aquí vemos que siempre habrán personas que van a venir y decir que son apóstoles. Dicen que tiene visión de ángeles. Hablando con mormones, yo digo algo a ellos. Pregunto a ellos, mira pues, si hablo con ustedes de un profeta que fue visitado de un ángel que le mostró que todas las iglesias eran abominaciones, y ese ángel mostró manuscritos a él para traducir, y lo hizo, y bajo esa instrucción de aquel ángel aprendió que un hombre puede tener más que una esposa, y que en el cielo será tiempo de placeres sensuales. ¿De cuál profeta estoy hablando? Y los mormones siempre dicen que José Smith. Y yo digo que es un poco tarde, porque Mahoma dijo lo mismo. No te da miedo que estás predicando el mismo evangelio de Mahoma. Y ellos quedan con sus ojos bien abiertos. Y luego dijo, yo digo a ellos, mira pues, dice aquí que Satanás puede venir como ángel de luz. Yo creo que estás bajo el control de él. Vete de aquí. Ay, 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 a ellos no les gusta el mensaje así. Pero así es. Y debemos tener más cuidado con la persona que te dice que tiene una visión de algo. Cuidado. Tienes una visión y aquí está. Adentro de esta Biblia tenemos todas las palabras que Dios ha dicho en toda la historia humana. Es completa. Tenemos todo lo que ha dicho Dios en toda la historia, está aquí adentro. es suficiente y tiene autoridad. Cuidado que con cualquier persona que quiere decir, pues yo tengo más para ti. Ay, ay, ay. Y eso es que pasó con la iglesia romana. Después de la caída del Imperio Romano, subió en su lugar la Iglesia Católica Romana. Y ellos empezaron a decir, lo que dice el obispo de Roma tiene la autoridad sobre la Iglesia. Y en poco tiempo ellos empezaron a desviarse en todos lados, hasta el punto de Martín Lutero, en que estaban vendiendo indulgencias para el pecado. Paga su dinero, puede hacer lo que sea. ¿No es una doctrina de hombres? Así somos, hermanos. Entonces, si hallaría una reforma en tu vida, va a empezar con la autoridad de la Biblia sobre tu vida. Mira qué dice Lucas al fin del libro. Lucas 24, en Lucas 24:44, ¿quieres entender la Biblia? ¿Quieres un sistema para entender la Biblia? Es fácil. Cada página es de Cristo, porque Él es el Verbo. Mira pues qué dice Él en Lucas 24:44 y siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué es el Antiguo Testamento? ¿Habla de Israel? Pues sí, pero primeramente está hablando de Cristo. Él es la simiente de la mujer. Él es la simiente de Abraham. Él es la simiente de Israel. Él es la simiente de David. Y Él es el Hijo de Dios. Y Él es el centro de la Biblia. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, si habrá una reforma, si hallaría una reforma en ti, va a empezar con la Biblia, con las palabras de Dios que están aquí, y necesitas un milagro, no un milagro de sanar a una persona o algo así, no, no es señal, pero un milagro adentro de ti de entender. Han visto que la mayoría de la gente quiere compartir el Evangelio y hablar con ellos. Y la gran mayoría se mira a usted como hubiera animales brincando de sus oídos, pero no entienden. No entienden, ¿verdad? ¿Por qué es? Dios tiene que abrir la mente. Dios tiene que hacer un milagro adentro de ellos. No va a pasar sin la Biblia, pero aún con la Biblia, Dios tiene que obrar. Y Él promete que lo hará. Él puede abrir el oído del sordo. Él puede abrir el ojo del ciego. Y lo hace a través de la predicación de la palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces vemos aquí que fue necesario, si Dios dice algo, tiene que pasar. Aquí está el peligro de palabras que los de hoy dicen que han recibido una palabra. ¿Cuántas de las palabras son ciertas? En realidad, lo pasa que dicen. A veces, yo puedo predecir fácilmente a veces. Sí. Yo puedo predecir que en este año habrá un ataque de terror en Europa. ¿Es la vista de lejos yo? ¿Yo puedo ver al futuro? No. Yo puedo mirar a lo que está pasando y decir, estas cosas van a pasar. Eso no es la profecía. Solamente es mirar a la situación. Hay otro peligro con palabras así. A veces personas van a en el periódico tienen aquí horoscopio. ¿Cómo es? Horóscopo, así es, horóscopo. Pueden mirar así, si eres de Libra y de cualquier sea. ¿Han leído? Bueno, son buenos para sonrisa, nada más. No pueden decir nada del futuro. Y su información es tan ligera que puede aplicar a cualquier persona. Cuidado en los caminos hoy. Cosas así. Pues es, siempre debemos tener eso, especialmente aquí en México. Pero vemos que, ¿por qué va una persona al horóscopo? Quiere saber del futuro, ¿verdad? Y Dios dice que las cosas secretas pertenecen a quién. Y cuando hacemos eso, estamos tratando de ponernos en el lugar de Dios. Cuidado con eso. Conocemos a algunos que han tratado eso, llamado Satanás y Adán y Eva. ¿Y cómo salió eso? No bien. Cuidado con, pues, curiosidad. No sé si tienen el dicho, pero decimos en inglés que la curiosidad mató al gato. ¿Dicen lo mismo? Miramos pues en 2 Corintios ya. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 1 y siguiente. Pues quiero regresar al capítulo 2 primero. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es posible tener una persona que dice que está usando la Biblia solamente. Los testigos que vienen a tu puerta dicen, solamente creemos en la Biblia. Es su Biblia torcida, pero dicen eso. Pero en realidad ellos escuchan más a su, ¿cómo se dice? Su revista que comparten. Saben cuál es. Entonces una persona puede usar la Biblia, pero mal usarla. Mira luego lo que dice Pablo en capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta palabra, adulterando la palabra, eso viene del mercado de aquel día. Los vendedores de vino en el mercado, para ganar más dinero, añadieron agua a su vino para vender más. Eso es adulterando, añadiendo algo. Si podemos añadir algo a la Escritura, ¿qué va a pasar? Será adulterada. Ya cambiada. Puedo mostrarles cómo los testigos, como mencioné de ellos, ellos hacen algo con Juan 1:1. Y lo hacen con una sola palabrita. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y los testigos añaden una sola palabrita, un. El Verbo era un Dios. Cambió todo, ¿verdad? Solamente por añadir una palabrita y cambió el sentido de todo el versículo. Sí, eso es adulterando la palabra. Pastor, ten cuidado. Tenemos más responsabilidad de usar la Biblia correctamente. tener cuidado en nuestra predicación, que no añadimos algo. Miramos un poco más aquí en 2 Corintios. Él dice en versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, los incrédulos no entienden. Tú, antes de conocer a Cristo, ¿cómo fue tu vida? Oscuridad. Una cosa que hemos perdido en el día de hoy en nuestra evangelización, no hemos tratado de convencer a la gente de su condición natural. Antes de presentarles las glorias del cielo, debemos hablar de la condición de su corazón. Y bajo la enseñanza de la Biblia, necesitamos enseñarles cómo son, la condición natural de su corazón. No son enfermos que necesitan un médico, son muertos que necesitan resucitación, resurrección. Ellos necesitan un milagro. Y la única manera en que Dios hace esto es a través de la palabra predicada, aplicada a la vida. La Escritura, la Escritura, la Escritura. Yo veo que hemos hablado mucho en este tiempo. Y yo creo que necesitamos, pues, un minuto de descanso. Entonces voy a parar aquí por unos minutos y regresamos con su permiso. ¿Está bien? Entonces vamos a parar en este minuto y vamos a regresar en como 10 minutos para tiempo de, pues, hacer algo. Gracias.